Ser delincuente y haber confesado qué cosa más mala, tal y como informó el Mundo Today que iba a ocurrir. El delincuente confeso Alberto González Amador ha demandado a dos periodistas, Xavier Fortes y Enric Juliana, un abrazo desde aquí, compañeros, por llamarle delincuente confeso, pese a ser él un delincuente y haber confesado. Lo cierto es que la publicación del Mundo Today que pronosticó que esto pasaría ya señala que él es un delincuente confeso y de hecho el término aparece en el texto varias veces. Y sin embargo él, como tantos otros, como abogados cristianos, etcétera, ha decidido demandar a periodistas que aparecen por televisión, escupiendo una vez más en la cara del Mundo Today simplemente porque, bueno, no salimos en televisión. Simplemente porque publicamos en internet, que se considera que es un medio menor, entiendo. Yo entiendo que le ofenda que le llamen delincuente confeso, pese a haber confesado y ser él un delincuente. Y entiendo que quizá prefiere términos más políticamente correctos que le ofendan menos, como persona en situación de fraude. Persona en situación de fraude, porque. Personas en situación de fraude seríamos los demás. Entiendo que somos los que hemos sido defraudados. Él sería persona en situación de defraudar. Persona en situación de defraudación. Persona en situación de delincuencia. Bueno, la izquierda, que suele ocuparse de estos temas y se la suele coger con papel de fumar, buscando siempre los términos menos ofensivos posibles, seguro que encuentra una manera de referirse a González Amador que no le incomode, que no suponga llamarle delincuente confeso, pese a haber él confesado un delito y por tanto ser un delincuente confeso. Y lo voy a dejar aquí porque en Blue Sky no se pueden publicar vídeos de más de un minuto y por tanto no me puedo alargar más. Para El Mundo Today soy Quique García, bienvenidos a La Palestra Candente, una semana más al podcast de análisis de la actualidad del Mundo Today. Biel Perelló, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, Facu, gracias.
Irene Minovas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches, Quique.
Una semana más enviamos un abrazo desde aquí a Tomás Fuentes, nuestro colaborador, la voz joven del programa, que no puede estar una semana más con nosotros hoy analizando los temas. Como todo el mundo sabe, tenemos tres códigos de descuento para suscribirse al Mundo Today, que es un medio que necesita tu ayuda para no seguir siendo ninguneado como lo está siendo una vez más por González Amador, como he dicho hace unos segundos. Tenemos unos códigos de descuento para suscribirse. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que uno de los códigos de descuento, que es Tomás Fuentes, todo junto, pues claro, el público está olvidando el rostro de Tomás Fuentes poco a poco. Y el público no está usando ese código de descuento. Y luego a él, pues esto le puede entristecer. ¿Quién va liderando el mar? No es un marcador, no es una competición, no se trata de buscar la enemistad entre vosotros, pero ¿quién va liderando la clasificación? Irene Minovas. Va liderando, se están usando más códigos de descuento Irene Minovas que códigos de descuento Biel Perelló, códigos de descuento Tomás Fuentes, pero no importa, aquí lo importante,
porque las letras están más juntas,
claro. Lo importante es que haya gente que quiera disfrutar de todo el contenido del Mundo Today, de todos los artículos, de todas las newsletters y de todos los capítulos de nuestros podcasts, que son dos, que es La Palestra Candente y La Semana del Mundo Today, y decida apoyarnos. Y además decida apoyar pues a uno de nuestros tertulianos, que quizá a fin de año, nos acercamos a fin de año, pues se lleve un bonus. Iremos viendo. Antes de empezar, hay un tema que me parece muy candente, que parece que preocupa muchísimo a nuestra audiencia, y es nada, un debate muy rápido, que os quiero plantear antes de empezar con los grandes temas de hoy. La música. ¿Está demasiado alta? Bien, ¿qué opinas?
Yo creo que sí.
¿Sabes? Creo que es eso. Irene.
Estoy tan de acuerdo con Biel, es que me ha quitado las palabras, todas, me las ha quitado una a una de la boca, se las ha metido en su boca. y las ha dicho él después.
Bien, fue uno de los grandes temas de la semana pasada. Los italoamericanos están asesinando a CEOs, al menos a uno, en Estados Unidos. Y lo cierto es que al otro lado del charco, aquí desde Europa, desde España, se está celebrando de forma, en mi opinión, un tanto obscena. Sobre todo los que nos consideramos no ya progresistas, sino simplemente los que consideramos que tenemos algo de ética, algo de moral, algo de empatía, los que entendemos las normas del juego democrático, teníamos muy claro que matar estaba mal. Pero de repente matan a un rico y a mucha gente le parece bien. De repente matan a alguien que no nos gusta y vemos la pena de muerte de otra manera. Y claro, a ver, punto número uno, antes de analizar cualquier otro factor, ante el asesinato de un CEO de una importante corporación médica de Estados Unidos, lo primero que tendríamos que hacer es, punto número uno es, y estaréis de acuerdo, es que no lo llevo ni a debate, es proteger mejor la hostelería madrileña. Eso para empezar. Pero luego quiero plantear una pregunta, y es que si asesinamos a los ricos, que son los que generan riqueza, a ver qué le ocurre a la economía. Biel, empecemos contigo. Es un tema muy candente, muy delicado. ¿Crees que debería ser quizá ilegal matar a personas?
Depende. Si te caen mal, no. O sea, por ejemplo, no sé, a mí... Si son... Obviamente han hecho algo malo, como los del Charlie Hebdo, por ejemplo, pues... O sea, yo encuentro que se puede perdonar. O sea, matar a gente buena no. A gente buena no. Pero a gente mala... No sé, aquí en Barcelona, por ejemplo, tenemos toda la tradición del pistolerismo, que empezó un poco así, ¿no? Que pues unos mataban a los ricos, otros mataban a los sindicalistas. Y fue una época muy, muy bonita en Barcelona, donde había bombas en el Liceu y...
En el Liceu, sí, bueno...
Se mataban al presidente del gobierno en plena calle, hubo atentados contra Alfonso XII incluso...
La festividad del garrote vil, eso también...
Eso es muy bonito,
Hecho de color, o sea, no sé... Hubo un intento de asesinato muy burdo, tengo que decir, como forense y cristiano, tengo que decir que hubo un intento de asesinato contra nuestro presidente del gobierno, el perro, que le dieron con un palo en la espalda y así no, o dos tiros, tres tiros con las balas escritas, pero con un palo en la espalda, por Dios, hombre.
Bueno, es que aquí en... A ver, tienes... Aquí yo quiero romper
somos de pueblo.
Romper una lanza en la espalda al presidente del gobierno en favor de España. Claro, quiero decir, recordemos que Estados Unidos es un país en el que es legal, al menos en algunos estados, la pena de muerte. Entonces, claro, como el gobierno ya lo hace de forma habitual, es normal que los freelance...
Pero aquí no en España hacer vamos mejor. Muy atrás. Porque,
aquí vamos, o sea, muy atrás.
Siempre vamos 10 años por detrás de Estados Unidos. Allí
fíjate,
alguien intenta matar, lo consigue. ¿Aquí qué pasó? No se consiguió.
No se consiguió.
Aquí sacas un arma y te miran como...
Como un loco, como un delincuente, sí.
Y claro, pues la gente se tiene que buscar la vida. Y que coge lo que tiene más a mano, lo que ha mamado en casa, pues un palo. Y va a zurrar al presidente del gobierno. A Eduardo Dato no lo mataron a golpes de palo. Yo ahí lo dejo, ¿eh? Al archiduque de Austria-Hungría no lo mataron de un golpe de palo. O sea, vamos a ponernos serios, por favor, porque es que esto no puede ser. O sea, estamos dando una imagen tercermundista.
Sí, sí.
No, o sea, que un italoamericano nos pase la mano por la cara.
Eso sí, no,
nos
eso
tendría que dar vergüenza.
Nos tendría que dar vergüenza, efectivamente. Sí. Irene.
Teniendo aquí Puerto Urraco y bueno, tanto, en fin.
Que
me calienta la boca
sí,
y empiezo sí,
Irene,
me pongo muy polémico.
Irene, ¿crees que, en fin, te ha quitado Biel otra vez las palabras de la boca? ¿Coincides 100%. En su análisis?
Sí, 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 estoy muy de acuerdo de nuevo con el análisis de Biel, pero también me gustaría puntualizar algo que no se ha hablado mucho en este caso y es, ¿tendría algo el CEO de Healthcare? A lo mejor, ¿sabes cómo cuando a los caballos de carrera se les dispara porque ya no vale la pena, porque ya no se puede curar
sí,
lo
sí,
que
sí,
tienen?
Sí, 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 ya te entiendo.
¿Tendría algo el CEO de United Healthcare?
Sí, 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 sí.
Que incurable, que es, ostras, le disparamos y ya está. Este caballo
claro.
Ya no va a correr.
Yo creo que
queda mal,
segundo en el Grand National.
Queda segundo y queda mal porque si el healthcare no se puede cuidar de su ¿sabes?
Sí, 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 claro.
Ojo que no hay algo ahí. Yo no quería tampoco abrir una caja de Pandora, pero...
No. Me parece un minovazo lo que has puesto sobre la mesa.
Yo lo dejo.
Me parece un minovazo lo que has puesto sobre la mesa, Irene. Y sí. Claro, es cierto que las aseguradoras tienen, pues, muchas veces... En Estados Unidos, en la sanidad privada, una aseguradora te da, pues considera que igual ya no tienes arreglo y te sentencia y a lo mejor alguien ha hecho lo mismo con el CEO de Healthcare. Pero claro,
exacto.
Yo aquí quiero decir que yo al fin y al cabo, por ejemplo, en el Mundo Today yo no mando nada, ¿no? Es Xavi, el CEO del Mundo Today es Xavi, entonces si alguien tuviera que... Si lo de asesinar a CEOs se pone especialmente de moda, que decir, pues hay que ir a los CEOs, ¿no? Al que está arriba, que es Xavi Puig, siempre lo ha sido, nunca. Esta corporación nunca ha sido una bicefalia, ¿no? O sea, yo al fin y al cabo hago la palestrita, hago mis cositas, tal, soy un currito más. Pero sí que me parece mal. Sí que me parece mal. No, yo sí, es que si al final nosotros los que estamos haciendo la palestra somos compañeros, estamos al mismo nivel. Yo nunca he estado al frente de la empresa. Yo escribo mis artículos, tal. Nunca he estado.
Ahora mismo iría a Torrent de Loya 23, segundo o cuarta, y te abrazaría.
No.
Es
sí,
que es muy humilde, Quique.
No, en el barrio de Gracia de Barcelona.
Si yo soy un currante más en el Mundo Today, en La Llama, en la librería, en las cuatro empresas de las que soy socio, yo no soy socio. Entonces, quiero dejar muy claro que no dirijo nada y que el CEO del Mundo Today, en caso de que se ponga realmente de moda lo de asesinar a empresarios, que es una cosa que me parece fatal, que me parece muy mal, pero en caso de que se ponga de moda aquí en España, el director lo estamos viendo ahora mismo en imagen, ahí vemos la foto de Xavi Puig, es él el director del Mundo Today.
Una chapita, ¿no? Lleva siempre su chapita CEO.
Sí, pone CEO. Yo aparezco en muchas fotos junto a él, pero simplemente a modo de personal assistant. No soy el CEO, nunca lo he sido.
Perdón, ¿tiene que ver con esta pequeña competición amistosa que tenemos de quién lleva más suscripciones?
No. O sea, es verdad que yo no estoy... No hay un código de descuento de mi presto. Es Xavi quien mueve los hilos. Siempre ha sido Xavi. O sea,
lo digo porque va ganando Irene, ¿eh? Yo voy último. Casi.
Es verdad que va ganando Irene. Si se pusiera de moda realmente en España lo de vamos a empezar a asesinar por la cima de la pirámide. De hecho, en el organigrama del Mundo Today ahora mismo está Irene por encima de mí.
Ah. Pero por debajo de Xavi, esto.
Y por debajo de Xavi.
Sí,
bueno,
clarísimo,
estáis vosotros
sí.
Dos. Si alguien dijera, no, yo quiero matar a dos en el Mundo Today, tendrían que ser Xavi Puig e Irene Minovas.
Ya, pero dos no procede tampoco, ¿no? En principio
si tuvieran que matar a dos... No, pero piensa que es que hay mucha gente... que hay mucha gente a que de repente ha visto la vía de hacer la revolución, que es una herramienta muy novedosa que nunca ha salido mal, que es matar a gente. Si eso se pusiera de moda y lo vemos como solución última a los problemas de desigualdad, que hubiera que matar a dos directores generales de cada empresa, en el Mundo Today está es Xavi Puch e Irene Minovas por liderar en el ranking. Ha traído más suscripciones al Mundo Today este año Irene Minovas que Quique García, que al final soy prácticamente el CM y poco más. O sea, eso que quede claro si alguien lo está oyendo. Si alguien lo está oyendo, que no... Por otro lado, me parece muy mal que se mate a empresarios.
Nunca han matado a mujeres,
es muy
cuatro,
machista,
¿no?
Matar mujeres.
Llega un momento, Irene, que cuando estás muy arriba en la empresa, cambias de género, ¿eh? Va así, en el capítulo.
¿Ah, sí? A mí no me...
cambias de género, o sea, no... es en el capítulo. Al final es más fácil
eres
eso.
Eres CEO, que es ya...
Sí, si eres CEO, eres hombre.
Claro.
Entonces...
Es el techo de cristal. Ese es el famoso techo de cristal.
Ya.
El famoso techo de cristal que se dice. Sí, sí. Entonces, que quede... Claro, hay un problema aquí que puede ocurrir también, que es que si el gesto de Luigi Mangiatore se pone de moda y se asienta, no es solo una moda pasajera. Luigi Mangiatore.
¿Qué nombre de, tiene nombre de...?
Luigi Mangiatore.
Como de señor italiano.
Si se pone de moda, claro... Podemos caer en una carrera armamentística entre CEOs y gente pobre. Y hay una cosa que se tiene que tener claro, y es que lo tienen más fácil los CEOs para desarrollar armamento nuclear que los pobres.
Sí.
Y en una guerra Sarria Cornellá, siento decirlo, va a ganar Sarria.
No lo sé.
No estoy del todo segura. En Cornellá... ¿Sabes qué pasa? Que en Cornellá la gente está acostumbrada a luchar desde que son bebés.
Sí,
en Sarriá esto no pasa tanto.
En Sarriá esto no pasa tanto.
En cambio, en Cornellá estamos hablando de barrios de Barcelona, uno más un poco más pudiente, más pobre, como sería Sarriá, y otro más...
Más sobrero.
Sí. Como sería Cornellá, entonces allí se lucha cada día por un pedazo de pan.
A nivel de infantería.
Entonces, ¿sabes?
A nivel de infantería gana Cornellá.
Gana Cornellá.
En una batalla cuerpo a cuerpo entre CEOs de Sarriá y obreros de Cornellá, gana
Cornellá. O CEOs de Cornellá, ojo, CEOs de sus...
Dejo un dato.
No, si narcotraficantes, claro, también de Cornellá.
Jordi Évole, ¿de dónde es?
Cornellá.
¿De Cornellá o de Sarriá? Cornellá.
Es de Cornellá, sí, sí. Y los estopa.
¿Quién te gana?
Les da para el pelo a los que se le ponen por delante. O sea, no deja títere.
Sí, porque otra cosa no, pero Évole tú te pones... O sea, en una entrevista te desmonta, ¿eh?
En una entrevista te desmonta. Yo no sé el intermedio que hace que no lo ficha porque... A ver, está muy bien, ¿eh? El dúo, no sé si... Yo soy muy fan de Daniel Rovira, o sea, respeto muchísimo a Wyoming, pero creo que con Jordi Évole podrían hacer un trío magnífico en... Incluso, o sea, como presentadores, pues podría tener un...
Han reinaugurado al fin la Catedral de Notre Dame en París, Francia, 5 años después del aparatoso y trágico incendio que echó abajo la aguja de madera y que, en fin, parecía que iba a ser irrecuperable la catedral. No sé si la habéis visto, me gustaría que analizáramos tanto la ceremonia de inauguración, que la estamos viendo ahora mismo, desde hace algunos días, como los acabados de la catedral. Claro, uno ve los acabados de la catedral, que es de color, la estamos viendo ahora mismo, es de color...
Está muy distinta, ¿no?
Está muy distinta, sí. Está muy distinta, sí. Bueno, es que esto es la carpa de entrada que han hecho al vestíbulo.
Ah. O sea,
y él se está quedando calvo, ¿eh? He crecido mucho. Que está Johnny.
Claro, uno ve esto y lo que se pregunta es si fue un error dejar en manos de los gemelos de las reformas la reconstrucción de Notre Dame. Está muy blanquita. ¿Qué os parece? O sea, así a primera vista, ¿qué os parece la reconstrucción? Porque se ve muy nueva y genera un efecto extraño. O sea, está muy blanco, está muy limpio, falta mugre. Claro, aquí yo entiendo que poco a poco los obispos de Francia se la van a hacer suya.
Sí.
O sea, pues que es verdad que tú cuando entras en un piso, pues quieras que no te sientes muy frío, es...
Huele raro, no huele,
huele
a ti.
Huele raro, no, sí. Entonces, pues poco a poco empezarán a colgar sus pósters de Pulp Fiction.
Exacto.
Claro, pensemos que los obispos son todo hombres.
Amélie, allí se lleva mucho el póster de Amélie.
El póster de Le Chat Noir se lleva mucho.
El de Audrey Hepburn.
Sí. Audrey Hepburn.
Sí, eso. Pero ese también es muy bonito.
Y al lado uno de Che Guevara.
Che Guevara. Yo no mezclaría política.
No sé, hubierais aprovechado para hacerlo distinto, porque claro, quieras que no, les ha quedado muy gótico otra vez.
Gótico. Ahora pocos armarios.
Siempre pocos faltan. Armarios.
Ahí donde guardas los zapatos. O sea, muy bien, el techo muy alto, muy bonito, pero eso señala de telarañas. ¿Dónde guardas los zapatos? Ahí falta un Don Juan de noche, para dejar la americana, o para un perchero, no sé, ni siquiera un perchero, un simple perchero, o un cocodrilo disecado con una bandeja.
A mí me falta un mueble de muebles de tele. ¿Cómo se llama?
Bueno, cada las teles las cuelgan en el.
Mira, los bomberos, por si se volvía a quemar, ¿no? Era
sí,
venir
sí,
si acaso, ¿no?
Estamos viendo la ceremonia de reinauguración. Ahí están los bomberos.
Los bomberos.
Creo que los van a enterrar.
Murieron, ¿no?
Merci.
Hoy mismo los van a enterrar en la cripta de la catedral. Lo han pedido ellos. De hecho, París se va a quedar sin bomberos durante años porque los van a enterrar a todos en la cripta de Notre Dame.
Es una tradición que tienen ellos. Y bueno,
no sé si recordáis aquellas palabras de el alcalde de Madrid, José Martínez Almeida, que unos niños le preguntaron qué prefería, si el Amazonas o la catedral de Notre Dame. Y el alcalde dijo que él prefería Notre Dame. ¿Sois de la misma opinión? ¿Tú Vial, qué prefieres, el Amazonas o la Catedral de Notre Dame?
Pues depende, o sea, depende del día. Si es para que te muerda una víbora, el Amazonas, sin duda, porque la que te muerda una víbora en una catedral es poco probable. O pillar el dengue, o que te capture una tribu de reductores de cabeza y te estire el prepucio, o sea, que le dé la vuelta así por el cuello el prepucio con un palo. Esto en Notre Dame no lo hacen normalmente.
Claro.
¿Tú Irene, también qué prefieres?
Yo aquí discrepo, pero por cuestiones puramente estéticas, porque me parece preciosa la catedral. Y si se quemara el Amazonas, a mí no me daría tanta pena.
¿Tú prefieres?
¿El río? No.
Claro, tú como persona...
No se puede quemar un río, es imposible.
Bueno...
Es verdad que un río no se puede quemar, Irene. Ahí has patinado. Habías quedado muy bien en el primer bloque, pero aquí has patinado porque los ríos es imposible que se puedan quemar.
Bueno, a no ser que les eches gasolina, mucha gasolina.
A no ser que haya un derrame de petróleo.
Que vamos muy rápido, ¿eh? A veces sin pensar.
¿Tenéis alguna idea, alguna iglesia favorita? Porque claro, yo ahora veo Notre Dame y es como mi iglesia favorita en Notre Dame, pero simplemente porque la estoy viendo ahora. Claro. Porque yo soy muy así, lo que tengo delante es lo que me gusta, pero... claro, las iglesias son todas... No hay iglesia fea. No. ¿Tenéis alguna iglesia favorita, alguna que digáis, no, mi iglesia es esta? O sea, como a nivel de edificio, digo, ¿eh? Porque por iglesia, como por credo, ya sé que la católica, quiero decir, evidentemente, si no, no...
¿Como edificio?
Sí.
A mí me gusta mucho el Empire State. Es verdad que molesta un poco porque es muy difícil rezar ahí. Hay mucha gente, mucho turista. Y yo las veces que he ido a confesarme al Empire State, pues una vez había un gorila gigante, cosa que es bastante molesta. Había un gorila gigante que distrae mucho a la hora de pues cuando estás escuchando la misa. Pero yo te diría que iglesias, todas, es que todas.
Es que todas.
Que no te puedes quedar con
ninguna,
una. Son
ninguna
todas
iglesia
que
es fea si la miras por donde mea.
Irene, yo también te preguntaría a ti cuál es tu iglesia favorita, pero claro, teniendo en cuenta que tú eres de pueblo, vas a decir que la de tu pueblo, entiendo.
Claro, la capillita que tenemos aquí, que cabe justo, bueno, 4 personas, somos los que somos, tampoco
claro,
nos hace falta
yo
más.
Sé que va,
es muy, muy cuca, es cuquísima.
Pero han llegado los evangelizadores.
Estamos evangelizados, sí, vinieron la semana pasada, la hicimos en... Es nada, son 4 piedras mal puestas, pero ha quedado muy bonita, queda muy bonita.
Como
os evangelizaron la semana pasada, ¿eh?
Nos evangelizaron la semana pasada. ¡Infieles, ya estamos aquí! ¡Oh, por fin! Porque habíamos oído nosotros de... Claro, yo tengo internet. Entonces yo sabía, y era, a ver cuándo llegan los evangelizadores, por favor. Y hasta la semana pasada no nos llegaron. Los pedimos hace tiempo. Tú envías tú una carta. Y que vengan a evangelizarnos pronto, que
hay
estamos aquí
viviendo
en pecado todo el día. Y ya al final la semana pasada vinieron.
Es una vergüenza que no lleguen a los pueblos pequeños más rápido.
Cuesta mucho, sí. La gente de ruralizada nos tienen dejados de la mano y de Dios. Sí.
¿Y has hecho la comunión ya? Dicho. ¿Te han hecho la comunión o simplemente os han bautizado a todos?
Mismo así? Día, bautizo, comunión, confirmación y me queda... matrimonio y extrema unción, pero eso ya cuando toque.
Sí, cuando eso toque. Puedes aprovechar el mismo día.
Matrimonio y extrema unción. Sí.
Matrimonio y extrema unción puedes aprovechar el mismo día.
Vale,
o sea, según cómo te lo montes, puedes aprovechar.
Un 2x1, ¿no?
Sí, estamos viendo las imágenes de, pues eso, de cómo ha quedado Notre Dame. La han dejado preciosa, muy antigua. Yo creo que unos muebles de un poquito de diseño podrían haber quedado bien, podrían haber dado un tono un poquito más contemporáneo. Al fin y al cabo, sigue pareciendo una iglesia. Y ahí, claro, la auténtica maldición del tema es que está muy bonita. Fíjate, ahora hay un violinista y todo, y un montón de personalidades, está todo muy blanco. El problema es que las imágenes de Notre Dame ardiendo eran de una belleza muy cautivadora, y la propia iglesia reconstruida no puede competir con las imágenes de la iglesia en llamas. Quiero decir, eran de tal belleza aquellas imágenes dentro de lo terrible que eran, que la propia
es que
reconstrucción
en llamas, claro
en llamas era como
final.
Ostras, qué espectáculo, era como qué pena, pero qué bonito, ¿no? También, o sea, jolín. Y el problema es eso, que no... Y seguramente lo han hecho todo ignífugo, porque ahora en Europa todo tiene que ser ignífugo y todo tiene que tener baños gigantes para discapacitados. O sea, si les ha pillado la normativa nueva que hay de movilidad, lo han debido tener muy complicado en la catedral. Bueno, han perdido un montón de metros cuadrados con los baños para discapacitados, lo sé por experiencia. O sea, tienen que ser gigantes.
Pero
yo estoy de obras ahora en un local y hemos tenido que hacer un baño para discapacitados que es gigante. O sea, gigante. Hemos tenido que alquilar otro local para hacer el baño de discapacitados. Es muy, muy grande. Y igual les ha pillado a ellos en Notre Dame también. Puede ser.
Pero, ¿para qué necesitan un baño tan grande? Discapacitados.
No, yo
bueno,
ahí no pregunto. La pregunta
no
es muy ofensiva, Biel. La pregunta es muy ofensiva.
Ah, bueno.
O sea, la pregunta es muy ofensiva.
Porque supongo que, no sé. No sé, tengo un amigo ciego que si le metes en un sitio muy grande, se pierde. O sea, que igual iría mejor no sé, pero ¿habéis consultado eso con alguien?
Lo hemos consultado, y el baño para discapacitados que hemos tenido que hacer es gigante. Y entonces, claro, yo me alegro mucho de la reconstrucción de Notre Dame, pero pienso en lo que es meterse en obras, pienso en la firma del arquitecto, pienso en el baño de discapacitados y pienso, ostras, no sé yo si a Francia le ha merecido la pena la reforma. Quiero decir, es que meterse en obras, meterse en obras es un asunto serio.
Muchísimos violinistas también.
Y es verdad que hay muchísimos violinistas. No, es el mismo Biel, ¿eh?
Uf, están muy nerviosos.
Bueno, es que hay mucha gente de tocar delante de tanta gente, pues quieras que no.
Hay uno de los temas de la reinauguración de esta reconstrucción, de los que se habló la semana pasada, es que Pedro Sánchez, ni tampoco Urtasun, Ministerio de Cultura, ninguno de los dos, no asistió nadie del gobierno de España a la inauguración. Vemos a Trump, por ejemplo, sentado al lado de Macron. ¿Qué opináis de esa ausencia? Claro, por un lado esa ausencia es como, ostras, por un lado mal, no estar en un evento de tal magnitud, por un lado mal. Por otro, es Francia. Entonces, ¿qué opináis de esa ausencia?
Yo me pongo en la piel de alguien que tiene que viajar a Francia y entiendo perfectamente que no queréis. Ni olvido ni perdón con Francia. Después de lo que nos hicieron en el Mundial, en aquel Mundial, que nos mandaron a casa en cuartos de final, que ya teníamos todo. Y luego, bueno, lo de Napoleón, la gamberrada aquella que hicieron de invadir. Invadieron y pusieron a un rey, me parece, incluso. Pusieron a la dinastía.
Y el croissant de mantequilla, oye, que tiene mucho colesterol y mucha grasa.
Eso es malísimo.
Eso no se puede perdonar.
Y
Pedro sabe que va a Francia y no puedes no comerlo.
No, lo tienes.
Y él se hubiera comido del buffet del restaurante 3, 4, 5 bollerías de mantequilla y ya no vuelves igual.
No,
yo
no
lo entiendo.
Esta semana va a ser, pues es una de las fechas más bonitas para cualquier español. Esta semana, a finales, se celebrará el gran sorteo de Navidad, que se celebra cada año. Los niños del Defonso sacarán números al azar de una gran bola y los cantarán, y habrá algunos españoles que serán premiados con muchísimo dinero que usarán para tapar algunos agujeros. Es una de las tradiciones más bonitas de la Navidad española. ¿Creéis que deberían los españoles comprar más lotería de Navidad? Porque la suelen comprar toda, pero no sé si habría que comprar aún más lotería de Navidad. ¿Habéis comprado lotería de Navidad, Irene? ¿Has comprado lotería de Navidad este año?
Todavía no, pero voy a empezar. No sabía que ya estaba a la venta la Navidad y voy a comprarla ya. Sí, porque desde luego yo soy partidaria de comprar toda la que puedas, porque después mucha gente se queja de que no hay dinero. Bueno, ¿has comprado lotería? Es que claro, si no compramos lotería, ¿cómo vamos a ser ricos, no?
Es, o sea, que ¿no? Se pierde la cultura del esfuerzo.
Claro.
Se pierde la cultura del esfuerzo.
Mucha queja, pero bueno, no llego a fin de mes. ¿Has comprado?
Entonces,
la gente
¿de qué te
quiere hacer rica de cualquier manera. Y hay que estar en lo que hay que estar, cada momento.
Sí. Biel, ¿tú has comprado lotería de Navidad este año?
No, yo vicio los justos. O sea, a mí el juego me pareció una cosa nefasta. Nefasta, o sea, el juego, la cantidad de vidas que destroza, sobre todo si juegas conduciendo. O sea, tú imagínate llevar esa bola enorme llena de pelotitas mientras vas conduciendo. Eso es una barbaridad, eso es una temeridad, eso hay que quitarle los puntos. A mí el juego me parece una cosa que habría que erradicar, y sobre todo me da mucha pena porque son jóvenes O sea, bueno, se les ve sanos, se les ve guapetones y tal, pero con este vicio tan feo ya de jugar de tan pequeños, yo creo que esto, igual que erradicamos lo de tirar la cabra del campanario, habría que erradicar a los niños de San Ildefonso.
Bien, tú que te has definido en alguna ocasión como científico y cristiano, ¿qué números crees que tienen más números de ganar? ¿Qué números son? Porque claro, yo entiendo que no todos los números son iguales. Que hay números más bonitos, otros más feos.
Sí, eso sí, eso es verdad. Yo, como cristiano y como científico, ahí estoy de acuerdo, hay números muy feos. Y no sé si conocéis lo que es la teoría de cuerdas.
Uh-huh. Sí.
De la matemática, de la física cuántica, que dice que este año va a salir va a acabar en 28.
Ah, mira, me la apunto esto.
Va a acabar en 28.
28 va a acabar el número del gordo de este año, va a acabar en 28.
¿Negro o rojo?
No lo sé. Eso ya.
Ahí ya Irene está pidiendo mucho. Y estás pidiendo. Eso sería.
A ver, Irene. Hasta donde llega.
¡Qué rabia!
Claro, tú piensa, Irene, que si dijeran va a acabar en 28 rojo, sería jauja, porque todo el mundo sabía que comprar.
Bueno.
A ver, Einstein llegó hasta donde llegó. Tampoco le pidas. Pobre hombre, ya tenía bastantes cosas que hacer, ¿eh?
Bueno, va a acabar. Es muy buen dato, ¿eh, Biel?
Va a acabar en 28. Lo dice la comunidad científica. Luego están los negacionistas que dicen que no va a acabar en 28, pero como científico yo les digo que me la pueden comer de canto.
Uh-huh. Irene, ¿tú te atreves a, aunque la afirmación de Biel es muy contundente, ¿te atreves a pronosticar qué número de la lotería de Navidad va a llevarse el gordo este año?
Yo pensaba que sería el 2, pero si Biel dice que es el 28, yo ahí, mira, me tapo los ojos, ya voy a ciegas con el 28.
Claro, aquí hay un problema, que cualquier oyente de La Palestra Candente se haya incorporado ahora, si se ha incorporado ahora quizá no, pero si ha empezado a escuchar La Palestra desde el principio, se habrá dado cuenta del gran tema de tensión que hay detrás en el capítulo de hoy, que es el siguiente. Estamos hablando de la Lotería de Navidad, que se va a celebrar este viernes. El capítulo de La Palestra Candente se publica el lunes y el viernes, no, este domingo se celebra el gran sorteo de la Navidad, en 7 días. Claro, va a ocurrir una cosa y es que gente de a pie, burritos como yo, como vosotros, no tanto como Irene, que ya sabemos tal, pues a lo mejor compra un número de la lotería, acabado en 28, le toca el gordo. ¿Y qué es lo que puede ocurrir? Pues que como ahora está de moda matar a los que están arriba, de repente tu vida está en peligro. Esto es lo que puede ocurrir. O sea, si ganas el gordo de la lotería, eso te hace CEO inmediatamente. Entonces, aquí hemos dado un dato. El número va a acabar en 28. Pero allá tú.
Yo sí puedo expresar un deseo, un bonito deseo prenavideño. Me gustaría mucho que este año, con todo lo que ha pasado en Valencia, la lotería le tocara al rey. Después del gesto que tuvo yendo a Valencia, creo que merece. Bueno, merece un premio.
Nos acercamos ya, estamos en la recta final del programa. Creo que hemos tratado 3 temas bastante, bastante candentes. Confío en que el nivel de la música haya sido el adecuado. Es tremendamente complicado acertar, por tanto podéis dejar en los comentarios tanto de Spotify como de YouTube si os ha parecido adecuado el nivel de la música, y lo tendremos en cuenta para futuros programas. Y nada, nos queda un minutito escaso para recopilar algún, para lanzar un último dato. Bien, empezamos el minuto candente contigo.
Pues mira, esta semana he estado leyendo un libro que, la verdad es que está muy bien el libro. Se llama La Montaña Mágica. es bueno, es un libro bueno, o sea, es, oye, que, y leyendo, pues, resulta que hay una frase que dice: a las 10 la cura de reposo había terminado. Le oía a Joaquín, le oía a, hay muchos nombres en extranjero, porque el autor es,
a mí me gusta leer,
o sea, está en español, porque yo leo, bueno. Y la frase me pareció como muy bonita, la verdad. Y creo que resume un poco, pues, todo el tema de eso, la riqueza, la pobreza, el juego, la lotería.
Ahí, bueno, ahí están los datos. Irene, tu minuto candente.
Es que suscribo de nuevo las palabras de Biel otra vez. Hoy no sé qué ha pasado, pero todo. Estoy, no podría estar más de acuerdo con él.
Pues hasta aquí el capítulo de esta semana de La Palestra Candente. Nada, simplemente recordarte que si lo has escuchado en abierto, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast o en la web del Mundo Today, recordarte que este programa solo lo podemos hacer gracias al apoyo de nuestros suscriptores. Y que, por tanto, si has escuchado este programa gratis, es que eres un auténtico hijo de puta.